Estamos nosotros en comunicación con Alejandro Adler. Les cuento, él es investigador científico de la Universidad de Columbia. Es director de Ciencias y Políticas de Bienestar en la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Sus investigaciones se centran en bienestar, la educación, el desarrollo sostenible, políticas públicas. Bueno, un lujo realmente, y forma parte de un equipo de investigadores de la Universidad de Columbia que van a asesorar, entre otras cosas, en lo que va a ser la reforma de los institutos de formación docente. Doctor Adler, ¿cómo le va? Muy buen día.
Muy buenos días, Luis. Es un placer y un privilegio estar hablando contigo. ¿Cómo te va esta mañana?
Bien, bien, bien. Bueno, el orgullo es nuestro, Alejandro. Mira, sé que estás con poquísimo tiempo, hay una reunión que vas a mantener enseguida con el presidente de la República, así que quiero ir directamente al grano, Alejandro, sobre el tema que están asesorando ahora. Entiendo que tu campo es bastante amplio, uno de ellos es el tema de educación, pero hoy van a centrarse principalmente en el tema institutos de formación docente o formación de maestros. De lo que ustedes vieron hasta ahora de los datos del país, que estamos tan mal como casi toda América Latina o buena parte de América Latina, ¿por dónde tenemos que empezar? ¿Cómo hacemos para empezar a cambiar esto que hoy nos dan tan pobres resultados?
Bueno, por supuesto que los institutos de formación docente van a ser una parte central y nuclear de la reforma educativa, pero definitivamente no termina ahí. Son necesarios los institutos de formación docente y la formación docente inicial y continua, pero realmente estamos hablando de un cambio mucho más sistémico que implica que los docentes, directivos y demás educadores tengan los ingredientes habilitadores para no nada más tener el conocimiento y las habilidades pedagógicas necesarias, sino también el entorno en cuanto a infraestructura, en cuanto a apoyos financieros y demás, para ser los mejores docentes posibles y eventualmente, por supuesto, mejorar la enseñanza, el aprendizaje y los resultados en los niños y jóvenes de Paraguay.
Uh-huh. Alejandro, cuando se habló de que la Universidad de Columbia iba a estar acá, hubo enseguida una reacción de algún sector, porque la idea es, bueno, viene una universidad de los Estados Unidos. Entiendo yo que ustedes tienen una posición muy crítica desde la academia con respecto al modelo norteamericano, o sea, los resultados que está teniendo hoy el modelo educativo en Estados Unidos. ¿Es así?
Sí, por supuesto. La Universidad de Columbia, como muchas otras universidades en Estados Unidos y en otras partes del mundo, son ante todo espacios que reúnen a investigadores que se rigen por la ciencia. Y pues por casualidad está la Universidad de Columbia en Estados Unidos, pero podría estar en el Reino Unido, en Finlandia, en Chile o aquí mismo en Paraguay. Uh-huh. Lo importante es que se rige por, número uno, la ciencia y el conocimiento, y número dos, traducir ese conocimiento en impacto. Y lo que dices, Luis, es muy cierto. Estados Unidos, de hecho, de los países, entre comillas, desarrollados, tiene uno de los peores sistemas de educación en el mundo. Pues nosotros trabajamos con a nivel mundial con lugares que tienen las condiciones habilitadoras, la voluntad política, los recursos necesarios y sobre todo el capital humano necesario para crear cambios. Y de hecho una mínima parte de nuestros proyectos son en Estados Unidos. La mayor parte de nuestros proyectos están en Latinoamérica, en Asia y en África. Y para nosotros ha sido tremendamente alentador ver que existen estas condiciones aquí en Paraguay. Hay mucha voluntad política, existen los recursos necesarios y ante todo hemos visitado los IFD escuelas y la motivación tremenda de los docentes y ni siquiera de los estudiantes, pues crean un panorama bastante promisorio.
Esto es muy importante que la gente escuche, Alejandro, de un académico y de alguien que viene de afuera y que ha visto diferentes realidades. Quiero insistir con esto. Paraguay tiene condiciones para hacer una transformación educativa que suponga que en 10 o en 15 años tengamos resultados totalmente distintos de los que registramos hoy.
Absolutamente sí. Lo que hemos visto es la voluntad política desde el nivel de presidencia, desde Mario Abdo y los diferentes ministerios, incluyendo el Ministerio de Educación y Ciencias, el MEC, y demás ministerios que están complementando el Ministerio de Hacienda, la Unidad de Gestión y demás, ahí hay una voluntad y un compromiso político fenomenal. Ahora faltará alinear el poder, el judicial y el legislativo, para realmente poder de nuevo, no que no sea una curita pequeña, arreglar un par de IFD y solamente eso, sino realmente crear un cambio sistémico para tener un sistema educativo de talla mundial que en 10 a 15 años tenga una mejor educación para una nueva generación entera de niños y jóvenes paraguayos y realmente cambiar el futuro pues del país. Es lo que hemos visto en esos países que llaman milagros, pero no es ningún milagro. Inversión en educación y, bueno, esto es una conversación parada en salud, son las claves para realmente crear el capital humano para un futuro promisorio.
Una cuestión que me parece muy importante, Alejandro, siendo vos académico y la universidad en sí, ¿verdad? Siendo una universidad académica y gente que cree que las evaluaciones que ustedes hacen son siempre economicistas, es decir, cómo formamos gente para que se sume al aparato de producción y generemos riqueza. Y veo que los mecanismos de evaluación que tienen ustedes, y vos veo que le pusiste mucho énfasis a esto, tiene que ver con los índices de felicidad de la gente.
Claro, lo que hemos visto es, y esto parte con romper con el paradigma tradicional del Producto Interno Bruto como un barómetro de progreso nacional. Puede crecer el Producto Interno Bruto, pero eso no refleja si mejoraron o si bajaron las desigualdades, o sea, si incrementaron o bajaron, si realmente mejoró la educación, la salud. En corto, el PIB mide todo, menos todo aquello que vale la pena en la vida y que le importa a la gente. Por eso hay que tener índices y mediciones y evaluaciones mucho más amplias que miran lo que realmente le importa a la gente, que es esencialmente una vida digna, plena, con bienestar, con relaciones saludables, con sentido y propósito y, por supuesto, con felicidad. Y haciendo el vínculo a la educación, lo que hemos visto una y otra vez es que cuando enseñamos estas habilidades y competencias para la vida y para el bienestar, ante todo, a los docentes, no solamente que aprendan, sino que vivan y practiquen estas habilidades, entonces las pueden enseñar en el aula, las pueden infundir de manera curricular y se vuelven mucho mejores docentes y eventualmente mentores para sus estudiantes. Entonces, el tema de bienestar y felicidad es fácil descartarlo como algo pues muy superficial, pero ante todo llega a lo que el ser humano y las comunidades y sociedades a escala mundial, independientemente de nivel socioeconómico o de cultura, realmente aspiran, que es una vida plena, una calidad de vida alta, con relaciones saludables. Entonces, en corto, dado que lo que medimos nos importa y lo que medimos informa las decisiones que hacemos, hay que medir lo que nos importa como personas, que va más allá de estas mediciones econométricas, hay que medir la calidad de vida integral.
Como decís vos, en corto, Alejandro, ¿qué es lo que van a hacer ustedes ahora con, digamos, en qué va a consistir el trabajo de la Universidad de Columbia y de todo este equipo que trabaja, entiendo, con Jeffrey Sachs, en materia de asesoría? ¿Qué cosas se van a hacer? ¿Cuáles son las acciones?
Por supuesto, pues nos reunimos con el Consejo del Plan Nacional de Transformación Educativa, con el FEI, con el Fondo de Excelencia Educativa e Investigación, y el primer paso es continuar este diálogo para poder trazar una hoja de ruta para el final del año, idealmente, y después de eso realmente alinear a todos los actores esenciales. De nuevo, no solamente para hacer un pequeño cambio curricular o pedagógico, o incluso solamente en los institutos de formación docente, que sería algo favorable, más no sostenible, sino un cambio realmente sistémico al sistema educativo que, ante todo, favorezca a los docentes, a los directivos y a todos los educadores, porque esa es la materia prima más importante del sistema educativo, y para que sea sostenible a largo plazo, usando los mejores modelos existentes alrededor del mundo, que tienen evidencia rigurosa, replicable, que funcionan. que funcionan muy bien. Y repito, para eso se necesita la voluntad política que aparentemente existe, el financiamiento y los recursos necesarios que también existen, y finalmente crear un diálogo y un pacto social para que todos los actores que están en el ecosistema educativo estén alineados en la visión y en la misión de esa transformación educativa.
Una cuestión final, Alejandro, porque sé que estás corto de tiempo. Cuando hablamos de las capacidades necesarias para el siglo XXI, a mucha gente le asusta y cree que es imposible pegar el salto de estudiantes que hoy están en el siglo XIX por las carencias que hay en infraestructura, por la debilidad que hay en la formación de los docentes, por una serie de, digamos, situaciones, inclusive de precariedades de otro orden, como vos decís, pero que también hacen en la educación, cobertura sanitaria, servicio de agua potable, etcétera. Pegar el salto del siglo XIX a habilidades del siglo XXI, ¿es posible hacerlo igual y en un país con las características de Paraguay?
No solo es posible, sino es mucho más esencial y necesario para docentes y estudiantes que están en situaciones de carencia en temas económicos e infraestructurales. Hemos visto, claro, que la alfabetización, numeración y conocimiento científico es importante, pero si realmente queremos romper con el ciclo negativo y realmente trágico de la pobreza, finalmente lo que se necesitan son, aquí se llaman habilidades y competencias del siglo XXI, realmente más y más las llamamos habilidades y competencias para la vida, que son el pensamiento crítico, la colaboración, la toma de decisiones sanas, tener la capacidad de trazar un plan de vida y las habilidades y competencias para llevarlo a cabo. Y finalmente son las habilidades y competencias que importan para tener éxito profesional, personal y claro que académico, pero que desafortunadamente en sistemas educativos obsoletos o antiguos no se enseñan. Entonces, no es sustituir el conocimiento académico tradicional con esas habilidades y competencias para el siglo XXI, o de nuevo yo prefiero llamarlas habilidades para la vida, sino complementarlos para que los estudiantes salgan listos para la vida.
El que seamos un país bilingüe es un elemento clave a considerar para ver cómo nos preparamos para la vida.
Sí, claro que sí, y no es un desafío, sino algo que hay que realmente, es un elemento enriquecedor que hay que capitalizar, ¿no? El castellano y el guaraní no vuelve las cosas más complejas, sino hemos trabajado nosotros en sistemas educativos bilingües, trilingües, y eso crea una riqueza cultural y una riqueza de pensamiento, ¿no? Los idiomas que hablamos psicológicamente rigen cómo y el porqué de nuestro pensamiento, así que hay que capitalizar y potenciar el guaraní en paralelo al castellano, al español, para realmente ampliar nuestro, no nada más nuestra experiencia cultural, sino nuestro pensamiento y tener una mentalidad más amplia y más abierta.
De acuerdo con tu experiencia, Alejandro, ¿cuáles son los modelos? Esto es muy difícil, ¿verdad? Siempre, porque no se aplican, digamos, no son fórmulas mágicas que aplicás de un país a otro, depende de las características de cada país. Pero si te pidieran dos o tres modelos que te parece que son lo que han alcanzado mejores resultados hoy, ¿cuáles serían?
Sí, por supuesto, Luis. Mira, a nivel global existen modelos como Finlandia, Singapur, China incluso, que con más de 1.300 millones de personas han creado un sistema educativo de talla mundial y estamos trabajando con ellos para usar las tecnologías de información y comunicación, las TIC, para digitalizar todo el sistema educativo y realmente que tenga un alcance a, independientemente de que vivas en el campo, en lugares rurales o en las urbes más grandes, que todo el mundo tenga acceso a educación de talla mundial. Aquí en Latinoamérica, los modelos que son realmente dignos de replicación están en Chile, en Costa Rica, y pues bueno, el siguiente paso que nosotros tomaremos con el PNT y con el FEI es hacer una propuesta, aquí todavía nada definitivo, Y lo esencial, como has dicho, Luis, es tomar estos mejores ejemplos, pero saber que no se puede simplemente copiar y pegar. Hay que realmente tener un diálogo largo para contextualizarlo, para hacer todas las adaptaciones culturales e incluso a diferentes regiones, por ejemplo, dentro de Paraguay, en el interior contra Asunción, para que realmente tenga la máxima relevancia local, contextual. Y de nuevo, sí quiero hacer hincapié, el diálogo ha sido tremendamente fructífero, pero el siguiente paso es pues hacer una propuesta de parte de Columbia, de la Universidad de Columbia, y si encontramos que hay alineamiento y que somos compatibles, pues será un gran placer y un privilegio trabajar con este gran país, Paraguay, que nos ha recibido con los brazos abiertos, y ha sido pues una alegría ver el tremendo entusiasmo, la esperanza, el compromiso que hay a esta reforma educativa, y pues tenemos la ilusión de poderlos acompañar en el camino, pero pues aún eso se estará materializando prontamente, pero con eso aquí me avisan que tenemos que salir para reunirnos con el presidente, entonces terminamos pronto, pero muchas gracias, Luis.
Alejandro, y ojalá que esta sea la primera de muchas charlas, es un placer realmente, gracias.
No, el placer es mío, realmente un privilegio. Estés muy bien y que tengas un gran día.
Igual. Alejandro Adler es investigador científico, es uno de los que integran el equipo de la Universidad de Columbia, y es muy interesante porque ellos primero echan varios mitos por tierra, ¿verdad? Como se trata de una universidad que está instalada en Estados Unidos, mucha gente dice, no, quieren traer el modelo americano. Las universidades en estos países no responden a los países. Son universidades, es el lugar en donde se hace ciencia. No tiene nada que ver el territorio donde está ubicada la universidad. Es más, los académicos son de diferentes lugares del planeta. El caso de Adler, que tiene un origen hispano, pero estuve viendo el currículum en países en África, en Asia, por supuesto que en Europa. Pero esto puede ser el comienzo. Yo le decía hoy, el tema de la educación es la clave de todo. Tiene que empezar un gran debate a nivel nacional. Pero fíjense que la posibilidad de pegar el salto es la clave. De pasar del siglo XIX a las competencias del siglo XXI. Y cuando hablamos de competencia, hablamos de la capacidad para que, o sea, formar al ciudadano para que pueda construirse una vida en donde él pueda satisfacer todas sus necesidades y generar felicidad, porque ese es el objetivo de todo. Objetivo de todo esto que construimos, la cultura, el Estado, todo esto que armamos como colectivo humano, tiene un fin, que es hacer que tengamos una buena calidad de vida. Si no tenemos calidad de vida, todo el resto es un disparate. Por eso yo, cuando discuto lo del Estado, insisto con eso. ¿De qué nos sirve un Estado que no nos produce felicidad? Porque para eso hacemos el Estado, no para que nos maltrate, no para pagar cargos públicos. No creamos esta superestructura, partidos políticos, parlamento, para que los que integran esa superestructura vivan bien. No, para que generen políticas que en definitiva produzcan el bienestar de la mayoría, de todos. De eso se trata.